El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Onda Local. Gracias por escuchar este episodio en nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Agradecemos a las radios que retransmiten este podcast: Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil. También a Radio República, Radio Voz y Radio Darío, quienes nos retransmiten desde sus plataformas digitales. Estamos a solo 2 meses para que se lleven a cabo las votaciones municipales, que al igual que las del año pasado, no tienen ninguna garantía democrática. Se realizan en medio de las ruinas de la autonomía municipal. Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, ha dicho que estas votaciones municipales no son transparentes. No hay ninguna forma de fiscalizarlas. Se ha eliminado también la posibilidad de la observación internacional. Olga también dice que las organizaciones locales independientes y críticas no tienen la posibilidad de fiscalizar. En este podcast conversamos con Lía, integrante de la articulación de Movimiento Social, quien nos habla sobre la convocatoria express que ha realizado el régimen, la cual muestra nuevamente un proceso electoral ilegítimo y lleno de irregularidades. Gracias, Lía, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal estás?
Bien, aquí resistiendo el exilio. Bien, porque día a día pues estamos luchando por liberar nuestro país y por incidir, ¿verdad?, de alguna manera con nuestros pequeños aportes cotidianos, ¿no?, al respecto.
Gracias, Lía, por acompañarnos. Iniciamos esta conversación preguntándote, ¿cuál es tu lectura con relación a las irregularidades que está realizando el Consejo Supremo Electoral y el régimen de Daniel Ortega con relación a las votaciones municipales?
Bueno, en principio, un proceso electoral que sigue siendo conducido por una institución que no tiene ninguna libertad, que hay una pérdida de la institucionalidad en el país, no hay independencia de los poderes, y entonces el Consejo Supremo Electoral es simplemente un apéndice del régimen que hace y es todo lo que el régimen y el legislativo, pues, que además es ilegal y legítimo, dado que el proceso electoral de que viene no se revistió de la participación ciudadana correcta. Un proceso electoral que está siendo rectoreado por una institución que no es independiente, que que hace o cumple con los lineamientos de un legislativo que además está siendo cuestionado o muy cuestionado en el proceso electoral anterior, que los resultados no para nada, pues han sido los resultados de un proceso transparente que además echó o secuestró a una gran cantidad de personas solo por considerar ser candidatos o posibles candidatos en ese proceso, y que además pues es evidente que hay nada de transparencia en ese proceso. Toda la cobertura o toda la estructura que debería de apuntar a demostrar esa transparencia está plegada por el partido de la dictadura en el gobierno. Ellos han, incluso los partidos políticos que se prestaron al juego, simple y sencillamente al día siguiente tienen que salir a decir que el proceso fue legal y que todos los resultados son correctos para legitimar los resultados que a la dictadura le convienen. Entonces, este proceso electoral que se avecina para el 6 de noviembre de este año en los municipios es igual, no tiene ningún cambio, no hay ninguna modificación sustancial al respecto. No hay candidatura que no salgan de la estructura que el régimen permita. Además, hay sucesos municipales muy complejos que evidencian que además ahí va a quedar lo que el régimen diga. La población no debería de desperdiciar el esfuerzo porque considerando la posibilidad de que exista algunas candidaturas que le pueda convenir al municipio, dado que además el municipio dejó de ser una expresión autónoma, no hay autonomía, no hay respeto a la autonomía municipal, las transferencias de los recursos con los que los municipios pueden establecer una supervivencia o un desarrollo de acuerdo a su ciudadanía. No, no es cierto que está pasando. Ahí el régimen, el poder legislativo es el que transfiere los recursos que considera necesarios y les establece la condición del gasto. Ahí hay cosas que están sucediendo, planillas de un grupo de paramilitares que están siendo pagadas por parte en las planillas municipales. Entonces ahí no va a haber una transformación sustancial. Ese proceso electoral está amañado totalmente, igual que el anterior, el proceso electoral nacional. No hay forma de que podamos entender de que ahí hay cambios sustanciales que puedan ser considerados para que la población salga a votar. El llamado que estamos haciendo desde las organizaciones, pero creo que también desde la gente que sabe que en la localidad no hay posibilidad y que lo que puede haber ahí más bien es violencia y el régimen vuelva a atacar a la población, ¿no? Eso es lo que yo percibo de lo que está sucediendo de cara al llamado que está haciendo el régimen, pues, en relación a este proceso electoral, que es un fraude idéntico que el proceso electoral nacional.
En mayo pasado, la Asamblea Orteguista reformó la ley electoral para reducir el tiempo de campaña electoral de 75 a 30 días para las elecciones generales, es decir, las presidenciales y legislativas, y a 20 días para las municipales. Antes esto no era así. Según los registros históricos del Consejo Supremo Electoral, desde el año 2000 es la primera vez que unas votaciones municipales se organizan con tan poco tiempo. ¿Qué opinas de esto?
No hay ningún interés de parte del régimen que los procesos electorales documenten a la gente, informen a la gente que hayan planes de gobierno tramitados, porque el periodo electoral lo que te permitiera conocer esos planes de gobierno, para que el electorado pudiera votar de forma informada y consciente de que a quién le votaba o a qué propuesta le estaría votando. No hay ningún interés de presentar una participación real y efectiva de la población. No les interesa. Pero lo que ellos necesitan es acortar el tiempo para validar su proceso fraudulento y simple y sencillamente tener una ley que les respalde. Un documento que además lo reforman. Las reformas electorales del régimen han sido a la justa y medida de, o sea, es ponerme la camisa que me queda, pues. Entonces, ellos han venido moviendo, tocando, manoseando, además que esa reforma no tiene ninguna participación ni sustancia, ni la mínima sustancia de lo que podría pensar la población, consultar a la población para que esa reforma realmente cumpliera con el tema de la transparencia de un proceso participativo, informado y consciente que debería de ser realmente lo que los países hagan en su, y sobre todo en esa dimensión de lo municipal, ¿sabes? Porque ahí es donde la ciudadanía logra tramitar toda la gestión de las necesidades del territorio. Y entonces, cuando me decís que la reforma lo que hace es acortar el periodo en que ese diálogo pudiera establecerse en la presentación de los distintos partidos con sus distintos programas, pues no hay ningún interés realmente que eso suceda. Y lo vimos en las elecciones pasadas, en el fraude electoral pasado. Voy a seguirme refiriendo a elecciones como el fraude electoral, porque el fraude no se fragua solamente con el día del propio de antes, en el antes y en el después también. Entonces, del ejercicio de la votación. Entonces, el fraude electoral municipal es eminente y no hay ningún interés y estas reformas no contribuyen a un ejercicio transparente ni a una participación efectiva.
Nicaragua se enfrenta nuevamente a unas votaciones oscuras, sin observación. El Observatorio de Urnas Abiertas señaló que el año pasado el régimen invitó a acompañantes parciales con una clara afinidad al FSLN. ¿Cómo afecta esto a la democracia?
Sí, la afectación que le hace a la democracia es unos resultados que solo son validados por la misma dictadura, por el régimen. No hay ningún interés, ¿verdad?, del régimen de que sus procesos puedan ser documentados por personas, instituciones y organizaciones que durante la historia, pues digamos, puedan a través de su experiencia y su experticia validar y además de eso comprobar que no hayan habido abusos, violaciones y delitos electorales. Y comprobar también, por ejemplo, otro tema, la no utilización de todo lo que pudiera del Estado, ¿no? Y la infraestructura y los recursos del Estado para disponer eso a un XYZ candidato o candidatas. En este caso, recordemos que son 153 candidatos al alcalde y un consejo, y hay un montón de gente, ¿verdad? Y en la medida que ellos eliminan la presencia, y recordemos los hechos históricos, los sucesos históricos, donde han habido grandes actos de violencia, donde el frente ha estado involucrado. Pues entonces no están interesados para nada en abrir un proceso transparente. Por eso mismo, insistir que es fraude. No, porque el fraude para mí no se gestiona solo el día de la votación, se gestiona antes, antes y después, y en el durante. Y una observación electoral independiente, transparente y capaz y consciente de cuáles son los elementos que puedan ser emitidos para comprobar que hubo fraude, no le interesa al frente tenerlo, pues ni a la dictadura tenerlo ahí, y no van a permitir ninguna presencia de una observación electoral digna, adecuada y consciente, pero además preparada, pues porque en el mundo entero han habido ejercicios, hay en nuestra región también ejercicios donde la observación electoral ha sido también pertinente, diría yo, ¿verdad? No hay ningún interés para mí y se suma al hecho de igual una reducción de los días de campaña, una restricción en el término de la observación electoral internacional. No hay, incluso no va a haber seguro acreditación a medios de comunicaciones independientes, alternativos. Sigue cerrada la frontera para gente que pudiera llegar a observar el proceso. De hecho, ahí no va a entrar nada ni nadie que el régimen no considere que le permite cuajar su resultado.
Como mencionabas, son 153 alcaldías. El FSLN ya tiene el control de 140. ¿Es preocupante el control del régimen sobre tantas alcaldías? ¿Prevés que pueda hacerse el control de más municipalidades? Porque según la lectura que hacías, pareciera ser que este es el objetivo del régimen.
Bueno, 140 que están bajo el dominio de ellos, incluso no sé si estás contabilizando en esas 140 las cinco confiscadas recientemente, donde también, y el resto estarán en manos de los partidos que de una u otra manera están coludidos. Entonces, al final, para nosotros hay un extremado, total y absoluto dominio de parte del régimen en las municipalidades. Ya no sea incluso las que han resistido, las alcaldías y municipalidades que han resistido bajo el sometimiento de todas las violaciones de los derechos, la reducción de presupuesto, la tardía de traslado presupuestario a nivel, tienen el dominio completo, o sea, si ellos rigen todo, entonces no hay una independencia. Y la búsqueda de esto es mantener esa correlación de fuerza a la fuerza, como dicen, para poder establecer lo que para ellos es que se quedan, pues se quedan hasta 2027 y sin ningún cambio que les permita, que les modifique su estatus jurídico. Yo pienso que no se va a modificar, es lo que estamos viviendo actualmente, la represión, ya vimos las agresiones que han cometido, por ejemplo, con el cierre de medios de la iglesia, los medios de comunicación de la iglesia, ¿verdad? El dominio de quienes van o no van a una misa, o cómo los sacerdotes están siendo también, y todo el, digamos, los liderazgos de la iglesia. O sea, ahí vemos el control total y absoluto, ¿verdad? ¿Quién entra, quién sale? El estado migratorio secuestrado totalmente en Nicaragua. Ahorita hay personas que temen, ¿verdad?, mover su pasaporte porque lo van a perder. El control absoluto sobre cómo se organiza el territorio. Ahí han cerrado organizaciones, 1.600 organizaciones, vamos documentando en este momento, de sociedad civil que también tenían una actuación local, territorial, que fue controlado o está siendo controlada absolutamente por el régimen. Entonces, los niveles de agresión a la población son fuertes y están centrados también en un impacto en la economía. Un país con altos niveles de riesgo a nivel local incluso no tiene salida económica, y lo que estamos observando son los éxodos o el éxodo del exilio y de la salida de muchos nicaragüenses que actualmente incluso muchos han muerto en la frontera con Estados Unidos, con México, producto de la búsqueda de una solución económica también, porque el impacto de esta represión y de estos niveles de control, lo que han hecho es elevar el riesgo país y han cerrado empresas, han cerrado. Mientras otros países que después de la pandemia, que igual nosotros hemos sido súper afectados porque ese control desmedido del régimen también nos afectó con la pandemia. A nosotros se nos murió más gente de la que debió haber muerto. Si un Estado, el Estado regulador, hubiera, no, en vez de provocar el contagio masivo, hubiese controlado, hubiese acompañado a ese esfuerzo local y a ese esfuerzo de la ciudadanía que se autocuidó, hubiéramos tenido un número, creería yo, un número menor de muertes, aprovechando nuestros espacios, aprovechando nuestra densidad poblacional que es más baja en relación a otros países, aprovechando todas esas medidas que el comité científico advirtió que se debían haber tomado en su tiempo. Entonces, toda esta dinámica de un control absoluto del régimen bajo su lógica, eliminando la capacidad de participación ciudadana consciente y democrática en el país. Entonces, definitivamente esto no va a variar, va a incrementar. Entre más control tenga el régimen, va a incrementar nuestros niveles de pobreza, de marginación, de exclusión y de atropello a las libertades y a la democracia y a la salud de un país que no solamente es la salud de su gente, es la salud de un ejercicio institucional que debería de ser valorado. Entonces, ahí no va a haber una modificación, un cambio. Y lo que nos trae es que se refuerce pues todas estas cosas que ya de las cuales he hablado, que me parece que se van se van a incrementar.
¿Cómo se hubiese podido lograr unas elecciones municipales transparentes, Lía?
Bueno, es que lo ideal, ¿verdad? Hubiese sido desde el año pasado. O sea, ya una institución que tenga independencia, que es un poder de Estado importante, que no se prestara a todas las anomalías que hubieron en el proceso anterior y que en este proceso ni siquiera hubo la posibilidad de que viéramos ahí candidaturas de independientes. Nadie se está lanzando en el territorio. ¿Por qué? Porque le pasó a los candidatos que osaron por lo menos nombrarse como posibilidades. En este caso no hemos visto eso, pues la gente está consciente que los candidatos que van a salir allí son los únicos que pueda decidir, que ya el régimen dijo quiénes son. Entonces, lo ideal es un ejercicio independiente, transparente, apegado a ley. ¿Verdad? Porque en algún momento nuestro proceso, nuestras leyes, la ley electoral, si bien es cierto, había una apuesta de la sociedad civil en reformas contundentes, ¿verdad? Que ahora habrá que citar a los expertos que en algún momento las plantearon con mucho respeto al país. Si se hubieran asumido, obviamente hubiéramos estado ante la capacidad de captar la decisión de la población, de respetar esa voluntad. De respetar y que nadie hubiera sido agredido, incluso por respaldar a un candidato o candidata o por establecer un ejercicio democrático de diálogo, incluso para conocer. O sea, el régimen ni siquiera fue capaz de presentarle a la ciudadanía en medio de su fraude ningún programa de gobierno que pudiera ser tramitado, pues, en este diálogo y poder entrar en una dinámica de participación electoral que te deje un ejercicio, pues, a gobernantes con los cuales se tramita, pues, un diálogo ciudadano en la construcción y el desarrollo de un país. Entonces, es como complejo hablar del ideal cuando tenemos instalado ya un periodo anterior. Y el que viene que refuerzan como que la ilegalidad es lo correcto. Aquí nos están desmantelando la institucionalidad del país. Y eso nos va a costar a las y los nicaragüenses, porque igual no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y Nicaragua en algún momento se va a liberar, ¿verdad? En algún momento Nicaragua va a salir del régimen y nos va a costar la reconstrucción y vamos a tener que participar todos en esa reconstrucción institucional, devolverle a Nicaragua la capacidad de los poderes y la independencia de los poderes y el control. Cuando las instituciones pueden funcionar, los países pueden salir adelante. Y esta crisis económica y política que tiene el mundo, porque igual en lo económico después de la pandemia hay debilitamiento a nivel mundial, pero los otros países están buscando soluciones donde tramitan la participación de la gente también. Y en nuestro caso eso es al revés. La participación ciudadana es pecado y se condena, y ellos la condenan. O sea, la participación que ellos están creando es una participación no consciente, sometida bajo el arma, las armas, los fuegos están apuntadas sobre las cabezas, ¿eh? Ahorita todas las instituciones, tanto alcaldías, el MINSA, educación, salud, todos los funcionarios que laboran en estas instituciones lo menos que tienen es la capacidad para profesional para dejar cumplir con los planes de trabajo, cumplir con los planes estratégicos que se podían haber estado postulando. O sea, no hay una planificación del país hacia una nación que permita ese diálogo entre todas las instituciones que se requieren. Pues, y peor aún, negándonos la participación a muchas ciudadanas y ciudadanos que Nicaragua antes del 2007 habíamos acumulado. Una ley de participación ciudadana bastante robusta que permitía la participación y la cogestión ciudadana en las municipalidades. Habían planes de desarrollo, había presupuesto participativo, se hacían los cabildos participativos, se estaba creciendo en Nicaragua hacia un contexto institucional distinto que permitiera desarrollo. El desarrollo no se alcanza con la imposición y con la violencia con que el régimen lo está haciendo. Nos ha sometido, nos ha violentado, nos ha aislado. Bueno, y lo peor de lo peor, la vida, ¿no? Las muertes documentadas. Recientemente pudimos ver el hecho de un alcalde asesinado, porque yo al menos no creo que se suicidó por la postura en que ese cuerpo lo presentaron. Las redes, yo no creería que ese cuerpo, pues no estaban. Las pruebas quizás, yo estoy hablando tal vez desde mucha ignorancia, pero lo que yo vi es que esa pistola pues, estaba puesta en las manos de esa persona, en el cadáver de esta persona, y era un alcalde de ellos. Entonces, el ejercicio y la agresión, los niveles de violencia en los que estamos, Nicaragua ahorita, como uno de los países, el segundo país con el mayor exilio posible y con unos niveles de inseguridad extrema, o sea, difícilmente vamos a poder salir adelante. Y nos toca pues, resistir, va a haber un cambio en algún momento, yo apuesto a que ese cambio Nicaragua lo va a gestionar. La población nicaragüense lo va a gestionar. Y pues el régimen va a tener que irse, tener que caer. Y Nicaragua, la población y pues, sus organizaciones, su gente, sus liderazgos van a tener que reconstruir este país que no lo están desmantelando. El Estado municipal, el Estado local, territorial está desmantelado. Niveles galopantes de corrupción, poco interés o reducido interés total a crear condiciones de bienestar para la ciudadanía. No hay posibilidades con el régimen de que la nación cambie y sus municipios vuelvan a tener la legitimidad que se requiere, porque es allí donde está la población, allí es donde hay que trasladar los recursos para salud, para educación, para viabilidad, la viabilidad, o sea, las carreteras, hay gente que se muere en el camino porque no pueden salir rápidamente, mujeres que pierden a sus hijos porque no pueden dar a luz en condiciones adecuadas, caminos que dilatan 4 horas porque están muy malos. Ni para sacar producción, y podrían ser de 1 hora o menos si hubiesen las condiciones necesarias, si ahí se invirtiera todos los recursos que además nos cobran en los impuestos, y hubiese transparencia para administrar esos presupuestos. Esos presupuestos a favor del desarrollo de la comunidad y de la población en su conjunto.
Para concluir, Lía, ¿qué palabras te gustaría decirle a las y los nicaragüenses que nos escuchan?
Aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía a protegerse, sobre todo protegerse. Los procesos electorales municipales siempre han tenido resultados complejos en nuestro país. Han habido vidas de por medio que están, digamos, de alguna manera expuestas. Y creo que igual que en la campaña de noviembre del 2021 que hicimos las organizaciones, es quédate en casa. No desperdiciar el valor que podría tener el voto ciudadano en condiciones de transparencia y en condiciones electorales que permitieran esa democrática, que permitieran en la transformación, ¿verdad?, de nuestro país. En este momento los riesgos son demasiado elevados y la presencia paramilitar va a ser fuertísima, me imagino, para controlar. Van como establecer una condición de fuerza para legitimar sus resultados. Y entonces es necesario que nos protejamos, pero que además la contundencia, en este momento hay mucha gente que dice que las elecciones deberían ser la solución, pero para Nicaragua no son la solución. O sea, ahorita hay que unirnos en función y resistir en función de demostrar lo déspota de esta dictadura y las violaciones que cotidianamente nos hacen en todos los espacios. Entonces, hacer ese llamado a la población nicaragüense que escuche este podcast, que escuche esta entrevista de mucho valor.
Me despido consciente de que estamos en una situación difícil en Nicaragua, pero Nicaragua ha demostrado siempre que puede. Gracias a todas y a Onda Local por habernos invitado a este espacio.
Muchas gracias, Lía. Podemos concluir que en noviembre se reeditará la farsa electoral de 2021, porque no reúne los requisitos de transparencia, competencia y garantías de respeto. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar el próximo episodio.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.